Están en la convocatoria Sergio Ramos y Hazard, aunque en principio ninguno de los dos serán titulares. Modric puede tener un descanso pensando en el Atalanta y Fede Valverde ser titular en el centro del campo. Enfrente un Elche que ha ganado dos de los últimos cuatro partidos. Escribá mete en la convocatoria a Mojica, no puede contar con Rigoni por lesión, ni con Piatti, falto de entrenamiento.
Antes a las 2 de la tarde, Alavés Cádiz, a las 6 y media Osasuna Valladolid y a las 9 el líder, el Atlético de Madrid, visita al Getafe. En Fórmula 1 ha terminado ya la sesión matutina de entrenamientos en Bahrein. Carlos Miquel.
Sí, le ha ido francamente bien a Fernando Alonso, que ha terminado a solo una décima de Daniel Ricciardo y su McLaren Mercedes. Segundo Alonso, 60 vueltas en total, una buena cifra. Y también Carlos Sainz ha terminado en la sexta posición. Es verdad que no ha buscado tiempos, no ha bajado gasolina casi en ningún momento. Sainz, 56 vueltas, problemas para Hamilton, octavo.
En tenis, Roberto Bautista se enfrenta a Basilaville en la final de Doha a partir de las 4 de la tarde. A esa misma hora justamente jugará Garbiñe Muguruza para intentar ganar la final de Dubái ante Krejcikova.
Gracias, David. Sigues en COPE y lo que continúa ahora en COPE es el fin de semana con Cristina.
Sí, Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí en fin de semana de COPE seguimos contigo.
Fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque ha sido un año, un extraño año que ha comenzado a partir del estado de alarma que se estableció el 14 de marzo de 2020. A lo largo de estos 365 días, evidentemente hemos encajado noticias muy malas. La muerte de los amigos, en ocasiones de los padres, de los hermanos, de los hijos, el no poder despedirnos con un abrazo en los funerales, el ver cómo nuestros negocios languidecían y en muchos casos se cerraban, la pérdida de recursos económicos para tantas familias, el aumento de las colas de Cáritas, de los que hablaremos también en los próximos instantes. Pero en todo ese año ha habido una presencia verdaderamente reconfortante que se asomaba una y otra vez a esta ventana. Era la presencia elegante, era la presencia llena de glamour, era la presencia alegre. Y le debemos mucha compañía y mucho consuelo al buen humor de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Has dicho una cosa cierta, que no he faltado ni un solo día.
Efectivamente.
Durante toda esta pandemia, ni confinamiento.
Desde días, casa, desde donde malos, hiciese falta, pero si alguna vez tenía un viaje por razones de trabajo, Carmen Lomana ha entrado una y otra vez. ¿Tú qué balance haces? ¿Cómo te ha cambiado este año, Carmen?
Bueno, yo creo que me ha dejado, por más que no quiera, un pozo de tristeza.
Ah,
sí. Lo reconozco. Sí, pero como yo me ilusiono con cualquier cosa enseguida, y luego pues tampoco he dejado de trabajar, de salir, cuidándome mucho, pero he procurado hacer una vida después del confinamiento relativamente normal. Y hoy, por ejemplo, he salido al balcón y he visto todos los brotes de los árboles, he sentido la primavera y eso me ha puesto muy feliz, me ha hecho sentirme bien y decir la vida renace y a partir de ahora seguro que vamos a entrar en una etapa mucho mejor. Por un lado, la cantidad de gente que ya lo ha tenido, o sea, que ya están un poco curados del tema relativamente porque tienen anticuerpos. Más las vacunas, o sea, todo va a ir a mucho mejor. Vamos a tener, como dice, la inmunidad del rebaño. Pues así estamos, como ovejitas.
Como ovejitas. También está con nosotros Mikey de Toro. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú qué balance haces de este año? Porque me da curiosidad a los veintitantos años cómo se ha vivido este periodo. ¿Te han cambiado muchas cosas?
O sea, sí han cambiado cosas. Supongo que como a todo el mundo. Lo que pasa es que yo justo este año creo que no tengo motivos para ni para quejarme ni para decir en mi familia no ha pasado nada. en mi, y además, joder, me he casado, me he ido a vivir con mi mujer. Para mí ha sido un año muy bonito. Es que no puedo decir lo contrario. Es verdad que ha habido sustos, es verdad que ha habido ocasiones pues que se ha pasado peor, que ha habido más incertidumbre. Pero, joder, tengo trabajo, me he podido casar, pese a todos los problemas que tuvimos.
Te aguantamos, te acompañamos.
Aguanta, según se puede.
No, pero tienes
mi
razón.
Inseguridad sigue creciendo por este tipo de comentarios tan agradables que me...
Claro. No, pero
no
Mikey,
me puedo quejar, no me puedo, la verdad
Mikey,
que no.
Tienes
y sigo pudiendo
razón.
Hablar con Carmen Lomana.
Y yo creo que el hecho de estar aquí, de estar sanos, de haber estado y estar superando toda esta pandemia sin que nos haya ocurrido nada, pues es para dar gracias a Dios y estar contentos. Lo que pasa es que lo que yo os hablaba del pozo de tristeza es por tanta gente que se ha ido, hombre, tantos sustos que nos hemos llevado incluso con la familia. Todo eso, a mí, yo que no soy una persona nada pesimista, reconozco que ha habido momentos que he estado muy triste. Digo, no creo que vaya a caer en la depresión, ¿no? Espero que
bueno,
no.
Bueno, pues los que han visto cómo cambiaba su vida, perdonadme, de una forma muy radical, han sido Meghan y Harry, los que eran miembros de... Bueno, siguen siendo miembros de la familia real, pero ya no lo son de la Casa Real, que se han mudado a los Estados Unidos. Y sobre este asunto va la primera pregunta de uno de nuestros oyentes.
Hola, Carmen. Te tengo que preguntar por... la entrevista de Meghan y Harry con Oprah de esta semana, que bueno, ha sido uno de los bombazos de la semana. ¿Que tú qué opinas? Porque hay la gente como que no sabe bien qué pensar, hay opiniones súper variadas. Hay gente que pues que tacha a Meghan de estar marcándose una especie de Lady Di. Luego hay gente que, bueno, que también opina que si tú te casas, pues sabes dónde te estás metiendo. Entonces, como que no tiene mucho sentido lo que están haciendo, lo que han dicho en la entrevista con las primeras acusaciones a la familia real británica. No sé, hay opiniones muy dispares. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, yo tengo una opinión y una idea clarísima que doy precisamente en mi crónica en La Razón, va de esto. Yo opino que esta Meghan Markle ha hecho el papel de su vida, o sea, el papel, su mejor película, y no me creo absolutamente nada de lo que ha dicho. Se está aprovechando de la situación de haber formado parte de la familia real inglesa para poner a escurrir, y además de una manera muy torticera, porque no habla... de unas personas determinadas, dice la firma, queda todo en una nebulosa, ¿no? Pero luego acusa de racismo. Mira, y hay algo que yo creo que esa acusación ya la rompe absolutamente, y es la foto en la que está la reina Isabel, Felipe de Edimburgo, la madre de Meghan, que es una mujer de raza negra, enseñando al niño. Y tienen una cara de felicidad, la reina Isabel y su marido, y como, mira qué mono y qué gracioso. Entonces, esta chica está haciendo acusaciones muy fuertes. Y que no olvide que su marido se vistió de nazi y llamaba a los pakistaníes paki, que es un término muy despectivo. Después, que se quería suicidar, primero suicidar. Ella se ha buscado todas las críticas, porque desde que entró en la familia real inglesa no ha hecho más que tonterías. Y los ingleses llegó un momento que dijeron, pero bueno, ¿esta chica de qué va? De suicidarse cuando está viviendo una vida maravillosa, con un marido que parece ser que la adora, porque se está volviendo un calzonazos, porque ese chico no tendría que haber permitido esta entrevista. Meghan, cuando llega, ve la iglesia, la capilla de San Jorge, cuando se iban a casar, en Windsor, y dice que huele mal, claro, porque huele a iglesia, a incienso, a humedad, que se la perfumen. Claro, la reina se moría de risa. A continuación, coge un jet privado y se gasta $500,000 en una fiesta de despedida de soltera. Los ingleses ahí empezaron a revirarse. A continuación, la acusan de que trata fatal al servicio, que uno entra, el otro se va, que no hay quien la aguante. Y luego ya, para completar el tema, le regalan, vamos, le cede la reina una casa muy bonita y hace una obra de 2,5 millones de libras.
Chiqui, ahí se ha quedado la casa.
Absurda.
Pintando monas. ¿Eh?
Sí, claro.
No, pero no pintando monas porque, exactamente, porque buscaba unas pinturas rarísimas que si pintar tu casa te cuesta, por decirte algo, 5.000 euros, pues a esta le costaba 70.000. Todo así. Y esas cosas los ingleses no les gusta.
Bueno,
no
a los ingleses y a todos. Tú fíjate qué suerte tenemos nosotros con la reina, con doña Leticia.
Sí, claro. Y luego,
o sea,
quería
qué sencillez, qué saber estar, qué discreción, es que de verdad.
Claro, y esta chica era una americana en la corte del rey Arturo. Dices, pero ¿esta de qué va? Perfumando iglesias. Luego que no quería dar a luz en una clínica, que quería que le montaran una especie de hospital en su casa. Claro, ya dijeron, mira, ya está bien. Y ahí es cuando empezaron las críticas. Y entonces ella pues no las ha querido admitir. Y luego hay algo que no sé si os habéis dado cuenta. Ha salido en la entrevista vestida con un traje muy parecido al que llevaba Wally Simpson cuando pasó todo el tema de la abdicación.
Fíjate que en eso no me fijaba cómo era el de Wally.
Con, pues negro, con unas, como con unas flores blancas, pues muy parecido al de ella. Y luego peinada con raya al medio y el pelo en un moño atrás. Meghan normalmente nunca va así, bueno,
¿no?
Pues se ha puesto también así. Todo eso está muy estudiado, porque además le han pagado, creo que 6 o 7 millones de dólares. Y desde
¿que
luego,
se dice pronto?
Claro que se dice pronto. Y eso pues tenía que dar carnaza, porque si sale en la entrevista diciendo que todos son maravillosos y que ha estado feliz.
Ah, no, eso Ofra lo ha negociado antes, porque menuda es y es una gran comunicadora.
Oye,
y no va a ir a pagar 7 millones para que comente el tiempo.
Ha dado un titular detrás de otro, Cristina, y tú que eres periodista lo sabes. O sea, que no me la creo, que no me gustan y que dejen en paz a la reina Isabel, ya que bastante tiene la pobre. Porque vamos, es que de verdad, qué familia le ha salido. Sin embargo, fíjate, la mujer de Guillermo, qué bien, qué tranquila, qué mujer tan discreta. Catalina, o como le llamen.
Kate
Middleton. Es maravillosa.
Oye, vamos a seguir, pero hoy nos va a dar tiempo a pocas preguntas, que tenemos ya casi ahí el invitado. La siguiente te va a encantar.
Carmen, hola Carmen, Carmen, Carmen. Te iba a preguntar, me ha dicho un pajarito que a ti te encantan las fallas, que no te las salta ni un año. Este año te la va a tener que saltar, te va a tener que quedar en casa como nos vamos a quedar todos. Pero tú tienes algún traje de fallera guardado. Eso no sé si
pues
lo has enseñado
claro.
Alguna vez, Estaría bien verte de fallera, Carmen.
Bueno, ¿cómo
¿tienes algún trajecito ahí preparado? ¿O te vas a vestir en casa aunque no se pueda salir
pongo
a la falla?
Pongo el himno fallero y voy por el pasillo.
¿Que pones el himno fallero y vas por el pasillo?
Claro, hostia, el fallera. A mí, no. Entonces, yo me he vestido con 17 años de fallera, que ya fui... reina del parador del Sonelo, reina de la falla, bueno.
¿Qué
y
me
luego,
dices? ¿Pero por qué?
Claro,
¿porque ibas allá a veranear o qué?
No, es que vivíamos en esa época en Valencia.
Ah.
Mi padre fue a Valencia a abrir todas las oficinas del Santander por toda la provincia de Castellón, Valencia y Alicante, del Banco de Santander, y con 14 años llegué a Valencia y adoro Valencia como no os podéis imaginar.
No
y
sabía.
Las fallas no me gustan.
Y luego es
muchísimo.
Un traje regional que es de los más hermosos porque conocemos
maravilla.
La industria sedera tradicional de Valencia, muy conectada desde la Edad Media con Asia. Y claro, el brocado de los trajes de las falleras y además los aderezos que llevan en los rodetes esos de la cabeza son de quitar
Cristina,
el aire.
Que la tela sigue habiendo espolines, que es la forma en que se hacían esas telas estrechas en el siglo XVIII, en el siglo XVII.
¿Qué es un espolín?
Pues esa es una joya, un espolín es una forma de tejer con unos telares especiales que ya no quedan prácticamente en el mundo,
sí.
Que vienen de la época que Valencia era el centro de la seda, uno de los centros más importantes de Europa, que el mercado se hacía en la lonja. Que la lonja era pues como jarros, ¿sabes? Como los almacenes jarros,
sí,
igual.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Todo lo que hay en la indumentaria del traje valenciana es tan maravilloso, desde las medias, las enaguas, los zapatos, las joyas son preciosas.
Muy importantes.
Y los rodetes, según me dijeron, vienen... ¿Tú recuerdas que los cuadros del siglo XIX... Y las señoras llevaban como unos tirabuzones a los lados de, encima de las orejas. Sí. Bueno, pues se los recogían con agujas cuando se ponían a leer para que no les molestase.
Pero escucha que entonces, se retrotraen a la Dama de Elche, o sea que parece la cultura ibera ya tenía ese tipo de aderezos.
Cristina, en Valencia, que yo he estado con muchos indumentaristas, me dijeron que eso era lo que se creía, pero que no, que venía de
pues porque es el mismo empezaron peinado. A vestirse.
Pues sí, muy parecidos, rodetes, pero eran los tirabuzones recogidos así como en redondo, con agujas, para que no les molestase. Y entonces bueno, pues creo parece que la gente que lo veía, pues lo imitaba cuando se vestían.
Con este recuerdo a los valencianos, que además vamos a reiterar la semana que viene, cuando se produzca San José, y unas fallas virtuales que se intentan difundir por página web, porque realmente la cosa pues va a quedar muy mermada. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que es muy importante, porque todos vosotros sabéis que se ha producido un cambio sociológico en el tipo de persona que está en las colas de Cáritas. Cáritas está sosteniendo desde las parroquias españolas a montones de familias. Proporciona libros para el colegio, proporciona los recibos de la luz, del agua, de tantísimas personas, les proporciona comida y vivienda y ropa. Y fijaos, 500.000 de personas ha acudido por primera vez a la ONG y solo un 3,6% de quienes acude recibe el mínimo vital, el ingreso mínimo vital. Don Raúl Flores es coordinador del equipo de estudios de Cáritas y del informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española. Buenos días, don Raúl.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. Cuéntenos sobre el tipo de población que en pleno COVID acude a los recursos de Cáritas.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que antes de la pandemia Cáritas ya venía ayudando a muchas personas. En el año anterior cerca de 1.400.000 personas estaban de alguna forma atendidas, acompañadas por Cáritas. Lo que ha hecho la pandemia es añadir todavía más personas. Como bien decías, 500.000 personas han llamado por primera vez a la puerta de Cáritas y obviamente la hemos abierto y hemos tratado de recibirles y de acompañarles. Y además hay que destacar que esta pandemia pues ha incluido diferentes problemas que antes no teníamos o perfiles nuevos, ¿no? Pues por ejemplo, aquellas personas que trabajaban en los sectores de actividad que se han visto más afectadas por la pandemia, como puede ser la hostelería, el turismo, las trabajadoras del ámbito doméstico, han sido personas y familias que han tenido que acudir a Cáritas a buscar un acompañamiento y una ayuda.
Hay un perfil más racional.
Carmen Lomana, perdona.
Hola, buenos días, Carmen.
Hola, ¿usted qué cree que la crisis está siendo y la cantidad de gente que va a Cáritas mayor que en el 2008-2009? Porque yo ahí también me quedé, ahí es cuando empecé a hacer un mercadillo para ayudar a los comedores sociales.
Claro.
¿Y qué opina usted? ¿Que ahora es todavía mayor y más grande
pues la cantidad de gente? Pues ocurren dos cosas, Carmen. La primera, que esta crisis llega después de que no hubiéramos salido del todo de la anterior. Es decir, en el año 2020 todavía no habíamos vuelto a recuperar los niveles ni de empleo ni de ingresos que teníamos en el año 2008, antes de que ocurriera la gran recesión, la gran crisis. Por tanto, cuando nos llega esta crisis, mucha gente todavía estaba pagando las consecuencias de la crisis anterior. Cuando entra esta nueva crisis, pensábamos que iba a ser una crisis fuerte, pero corta. Pues bien, el resultado es que está siendo una crisis muy fuerte y no tan corta, sino que ya llevamos un año y que probablemente nos queda algo más. Por tanto, esto está siendo una crisis grave. Además, con diferencia a la crisis anterior, en esta ocasión, además de la crisis laboral y económica, hay crisis sanitaria, hay crisis social, hay crisis psicológica, hay crisis educativa. Es decir, hay más dimensiones de la vida de las personas afectadas que en la crisis anterior.
Sí, claro, porque nos hemos encontrado con hogares, y aquí los hemos entrevistado, de personas cuyos hijos tenían que seguir online en el tiempo del confinamiento las clases y que sencillamente no tenían ni iPad, ni ordenador, ni nada. Bueno, hubo una señora que habló en antena cuyos hijos se turnaban para utilizar una silla como mesa, tela marinera. Don Raúl, ¿es población nacional o de origen inmigrante la que está en estos grados de precariedad?
Pues de los dos tipos, Cristina. Desde Cáritas estamos atendiendo a personas de origen español y también a personas de origen inmigrante. Quizás la diferencia un poquito más notable es que las personas de origen inmigrante tienen menos protección pública, tienen menos protección de parte de las administraciones. Y casi que la única puerta en la que pueden llamar y a la que pueden acudir es la puerta de Cáritas o la de otras entidades como Cruz Roja y otras entidades que también hacen una labor magnífica, ¿no? Pero hay más o menos, yo diría, de la mitad aproximadamente de población española y población de origen inmigrante, con esa diferencia, ¿no? Que las personas de origen inmigrante tienen pocos sitios más donde acudir a pedir ayuda.
Claro, claro. En transcurso del año ha quedado claro que este salario mínimo general que se había anunciado cubre a muy pocas personas. Estamos sorprendidos de la elevada cantidad de gente que acude a Cáritas que no tiene esta ayuda.
Sí, nosotros también, Cristina. A día de hoy solamente no llega, pero casi vamos a redondear en un 4% de las familias que acompañamos están percibiendo el ingreso mínimo vital, ¿no? Lo cierto es que hay muchas familias que están esperando una respuesta, pero esa respuesta está tardando. Pero también es cierto que hay familias a las que acompañamos, a las cuales les han denegado ese ingreso mínimo vital. Además de problemas en el diseño de la prestación, hay problemas en la gestión. Y desde Cáritas lo llevamos diciendo, denunciando y tratando de ofrecer propuestas y alternativas para mejorarlo. Porque es como si dijéramos el último colchón que van a tener muchas familias para poder salir adelante ante esta situación. Y es necesario que funcione y que funcione bien.
Hay también datos positivos. Cáritas en este año de pandemia ha conseguido movilizar 65 millones de euros gracias a los donativos de particulares, personas de las parroquias, empresas, instituciones. Es impresionante. Yo no sé cuál es la relación con otros años.
Es impresionante, Cristina. Nosotros lo decíamos que había sido una explosión de solidaridad y ha sido como un volcarse de toda la sociedad para tomar conciencia de lo que estaba pasando y ayudar a que las familias no cayeran en ese agujero, en ese pozo, ¿no? Podemos contar mil historias, desde empresas, desde congregaciones religiosas, hasta personas individuales con aportaciones chiquititas de 10 euros que han construido estos 65 millones de euros, que se dice rápido, pero cuesta mucho sumarlo, ¿no? Y para Cáritas ha sido fundamental, para poder responder a lo que estaba pasando aquí, pero también para poder responder a lo que está pasando en otros países, en los países del sur, ¿no? Porque muchas veces cuando viene una emergencia y nos llega tan cerca, nos olvidamos de lo que está pasando en otros países, que obviamente parten de situaciones mucho más difíciles que la nuestra.
Para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo se puede colaborar?
Pues mira, Cristina, ya hay muchas personas que han dado el paso. Han dado el paso realizando una donación, han dado el paso haciéndose voluntarios. Solo en este año hemos recibido 6.000 nuevos voluntarios en Cáritas. Para nosotros es muy importante que las personas sepan que pueden venir a Cáritas, que pueden ofrecer su tiempo, su trabajo, su voluntariado, que pueden seguir haciendo sus donaciones, que vamos a necesitar porque esta crisis no es una crisis que se vaya a agotar en un mes. Pero también es muy importante que todos tomemos conciencia de que además de esa solidaridad institucional, es decir, que le damos algo a Cáritas para que Cáritas lo haga, es importante la solidaridad personal. Es decir, que cada uno de nosotros nos impliquemos en la realidad de nuestro vecino, de nuestro amigo, de las personas que tenemos cerca, ¿no? Porque solamente a través de esos dos canales, de la suma de la solidaridad institucional más la individual, estaremos transformando pequeñas cositas, ¿no? Estaremos mejorando un poquito el entorno en el que vivimos.
Esto es precioso, o sea, que vosotros consideráis que son también colaboradores de Cáritas aquellos que no pasan por las sedes de las parroquias, sino que directamente le llevan una sopa a su vecina enferma o se ocupan de coger y ayudar a un anciano que no puede ir al ambulatorio solo.
Totalmente, Cristina. La ayuda, la solidaridad no siempre tiene que estar canalizada a través de una organización, a través de la parroquia, a través de la iglesia, ¿no? Podemos tener esos gestos de solidaridad y debemos de tenerlos en nuestra acción cotidiana, ¿no? Y creemos además que eso enriquece no solamente la vida de las personas a las que ayudamos, ¿no? Nos está enriqueciendo a nosotros individualmente y está haciéndonos un poquito mejor también como sociedad.
Carmen, no sé si tienes alguna cosa que preguntar a nuestro invitado. Uy, creo que hemos perdido a Carmen Lomana. Vamos a ver si intentamos recuperar esa conexión. En cualquier caso, agradecemos enormemente a don Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y del informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española, que haya estado en fin de semana con nuestros oyentes. Un saludo afectuoso.
Un saludo, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Os voy a cantar una canción de Mamá Mía. Mamá, Mamá Mía, Evi Queque, Mamá, Evi Queque, tú, Mamá Mía.
Mamá Mía, does it show again? Mamá.
Ahí los tenemos, ya hasta nos cantan los niños que nos han ido acompañando a lo largo de todo este confinamiento y de este año de pandemia. Bueno, es el momento de aullar. Carmen Lomana, ¿te he recuperado ya?
Sí, sí, estoy aquí.
Ah, qué bien. ¿Estás dispuesta para aullar con Fernando Mirones?
Siempre me encanta estar con Fernando.
Hola, buenos días, Fernando López Mirones, biólogo. ¡Au!
¡Aún! Muy buenos días. Hoy estamos en la zona norte, en Vigo.
En Vigo, y tienes que contar a la gente que estás en un sitio donde se almacena el tiburón pescado. ¿Qué es eso?
¿El tiburón pescado? No, el marrajo.
No, me refiero al tiburón que se pesca.
Ah, sí, claro, claro.
El marrajo. No, sí, marrajo es tiburón, ¿no? Sí,
sí, el marrajo es tiburón, sí. Sí, ha habido un problema, también se le llama maco. Es el pez más rápido del mundo, es una pasada. Ha habido un problema porque el marrajo se comercializa y se pesca de toda la vida en España. De hecho, España es la primera potencia que en pesca de este pez, que se aprovecha todo, ¿no? Porque antes había un problema que era que flotas asiáticas lo que hacían era que se quedaban solo con las aletas, cortaban las aletas del animal vivo. Y fijaos, devolvían al mar al animal sin aletas, mutilado, pero vivo. Entonces, para llenar un barco de aletas solo, había que matar a muchísimos. Y esto eran flotas, sobre todo asiáticas, para
que se morían. Entiendo que el animal mutilado se moría.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Claro, se queda sin cola, sin aletas, es como un tronco y acaba muriendo una muerte terrible. Uh-huh. Y porque es para la famosa sopa de aleta de tiburón, ¿no?, que se toma en otros lugares. Pero no es el caso de España. Porque España se aprovecha todo el animal y se utiliza, por ejemplo, muchas veces le ponemos nombre a los platos para que nos suenen mejor. El famoso bien me sabe, que es esa carne, ese pescadito adobado que se toma en muchos sitios de Andalucía, pues a menudo es marrajo. Luego el filete de marrajo está muy rico y además es una proteína de altísima calidad, ¿no?
¿El cazón es tiburón?
El cazón es tiburón, sí, es otro tipo de tiburón, más pequeñito.
Hoy...
Y la carne se utiliza para hacer esto. Sí.
Perdona, ¿la carne del pez espada es parecida a la del tiburón o no?
No, en realidad no. El pez espada es un pez cartilaginoso, o sea, es un pez óseo y sí. Es diferente. Lo que pasa es que
pero me refiero a la carne, al sabor del pescado, el filete.
Hombre, si lo haces con ajo y aceite sabe todo parecido, pero no, en principio el pez espada tiene mucha más calidad. Aunque hay veces que para darte gato por liebre te pueden dar marrajo, que es más barato, por pez espada. Pero el problema que tenemos es que, fijaos, hay pues entre unas 100 toneladas de marrajo congelado aquí en el puerto de Vigo, que de pronto pues la ministra Teresa Rivera ha decidido que no lo pueden vender, que ya ha sido pescado de forma legal y no se puede vender a pesar de que en Europa la Comisión Europea y otros importantes organismos han dicho que sí, que eso ha sido pescado legalmente, porque fijaos, se puede este animal, bueno, está un poco en peligro en el Atlántico Norte, pero antes se pescaban 500 toneladas anuales, ahora se ha bajado y está controlado, llevan observadores a bordo, pero es que además lo que ocurre es que solo se pueden quedar cuando el animal, esto es un arte que es palangre de superficie, que son anzuelos, o sea, se saca uno a uno, si el animal muere, se lo quedan para aprovecharlo, y si sube vivo, se vuelve a tirar al agua. esto, vosotros diréis, bueno, esto lo van a hacer, ¿quién me dice a mí que lo hacen? Pues lo hacen porque tienen observadores a bordo, que son, no son observadores suyos, sino que son de los organismos, y certifican que esto se hace así. Por lo tanto, estas toneladas que están aquí paradas, porque la presión ecologista a un ministro ha surtido efecto, contra, el, por ejemplo, la Secretaría de Pesca y las autoridades europeas, que dicen que sí, que eso se puede vender, ¿no?
Entonces, ¿y qué va a pasar con ese tiburón pescado y que está en Vigo?
Pues no sabemos, no sabemos, pero
¿pero se va a pudrir?
Porque son 150 palangreros, las 150 familias, y porque casi todos tienen un barco cada uno, y claro, esto puede acabar con la con una flota y con una industria que es importantísima para nosotros.
Fernando, ¿y qué argumentos dan en contra? Porque es que en vez de dar facilidades, con toda la que está cayendo, como hemos estado hablando antes, ¿qué dan en contra para de repente
pues mira, hacer claro, el argumento es un poco lo que pasa muchas veces. La pesca se regula, y esta pesca está regulada, y se ponen cuotas, y los pescadores son los primeros interesados en poder seguir pescando. Pero, ¿qué ocurre? Que es un animal bonito. Y cuando hay un animal bonito, enseguida ya empiezan a protegerlo, y hay asociaciones ecologistas que hacen mucha presión en Bruselas. Y hay ciertos ministerios, como el ministro, el de Transición Ecológica Español, que son muy sensibles a los animales con mirada bonita. Y esto no es muy serio, porque realmente la manera de mantener el que realmente está en peligro de extinción es el pescador. El pescador, claro, de toda la vida. Claro. A todos nos gusta dar el paseíto por la lonja y ver los barcos, pero luego no nos damos cuenta que el pescador español es el pescador más responsable y sostenible del mundo. Y eso os lo puedo decir porque tienen una reglamentación impresionante, la cumplen. Pero claro, ¿qué pasa? Si aquí aplastamos a nuestros pescadores con reglamentaciones que hacen que obviamente les salga más menos rentable. Pero por otro lado, la Comunidad Europea compra a terceros países, a China o a otros lugares que violan todas las normas, entonces, claro, estamos matando a nuestros
pescadores. Bueno, es que sobre todo no tiene ningún sentido.
Como tú decías, que estos ecologistas son muy sensibles a la belleza, a los ojitos de los animales, que está bien. Y a los de los seres humanos, no. Porque, claro, a todos estos pescadores que los dejan colgados así, a la belleza del ser humano no son sensibles, ¿no?
Oye, porque quería preguntaros qué tipos de tiburones se pescan en España o circulan, porque algunos a lo mejor no se pueden pescar o comer.
No, España es un país de grandes jaquetones. Es el nombre del tiburón blanco, ese que tanto conocemos de las películas. El nombre nuestro es jaquetón, que viene de jaque. Eso es jaque mate. Jaque significa amenaza. Y un jaquetón, imagínate, son 7,5 metros de amenaza. Y este vive con nosotros desde siempre. De hecho, lo vemos
¿pero
en...
¿pero dónde? ¿Dónde?
En las Islas Baleares. En las Islas Baleares tiene un nombre precioso, que es Tauró, el Tauró Blanc. El Tauró Blanc, de hecho, tenemos en la toponimia bahías, Bahía del Tauró, y por ejemplo, por Alcudia y Pollensa, desde toda la vida ha habido Taurós Blancs, y se han pescado y se han visto. Y luego también en España tenemos el tiburón ballena, 12 metros.
¿Qué me dices? ¿Y dónde está ese?
10 metros, pero estos son filtradores. Estos van con la boca abierta y les va entrando el plancton, ¿no?
¿Pero son mediterráneos?
Sí, en el Mediterráneo tenemos todo esto. De hecho, te diré que el registro de tiburón blanco más grande del mundo es en la costa de Italia, que está ahí enfrente. Es decir, tenemos
qué barbaridad. Tiburón blanco,
ya te digo, si tenemos nuestro propio nombre, jaquetón.
Qué barbaridad. Si uno piensa que están por la zona del Caribe, pero aquí nunca te imaginas.
No. Siempre pensamos eso, pero no sé por qué. Aquí tenemos cosas maravillosas, ¿no? Como ha encontrado este equipo hace poco de biólogos del Instituto Cabanillas de Valencia. Fíjate que ha encontrado los dientes del megalodón. El famoso antepasado este de las películas, que es como un tiburón blanco, pero bueno, al final se sabe que no es tan pariente, cercano a los 20 metros. Fíjate que los dientes tienen 18 centímetros, los dientes, porque solo fosiliza el diente, como es un pez cartilaginoso, y son tan chulos los dientes que antiguamente pensaban que eran, encontraban los fósiles en el Renacimiento, pensaban que eran de dragones, que eran dientes de dragones o escamas de dragones, o incluso lenguas, ¿no?
¡Qué bonito! Claro, los dientes del megalodón, ¿y dónde están ahora?
Pues estaban en el Museu del Cau del Tauró, en l'Arboç, que es Tarragona. Y bueno, en este estudio, fijaos que estos estuvieron, se extinguieron hace 2,6 millones de años. Y resulta que en la zona de Tarragona había un criadero, uno de los sitios donde ellos acudían a tener sus crías. Estos tiburones se cree que parían las crías vivas, o sea, son ovovivíparos. Tienen huevos, pero dentro. No olvidemos que son peces, ¿eh? Uh-huh. Tienen huevos, pero dentro. A tal nivel que, fíjate, por ejemplo, en los marrajos, las crías de los marrajos, cuando están dentro de la madre, se comen unas a otras. Tienen canibalismo interno. Esto es increíble.
Como los políticos. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué bien traído! Pues ahí, efectivamente, entonces fíjate que esto, entonces este estudio del profesor José Luis Serrain y colaboradores ha encontrado que estos Otodus megalodón estaban en esa zona y la utilizaban para criar. Porque claro, estos animales, al ser tan grandes, mira, todos los peces que son muy grandes son de crecimiento lento. Entonces tienen baja fecundidad y una madurez muy muy alta, ¿no? Entonces necesitan lugares muy tranquilos para sacar a sus pequeños monstruitos, que, ojo, tenían 3 metros al nacer. Uh-huh. Los pequeños megalodoncitos, 3 metros al nacer, las criaturas.
Y estos tiburones que mencionábamos, que nunca hemos visto, los que andan por el Mediterráneo y Carmen no se ha encontrado cuando nada, ¿por qué no los vemos? ¿Cuáles son los más grandes que hay en España?
Los más grandes son los que hemos mencionado, bueno, quitando los que, digamos, son capaces de morder, sería el blanco y el marrajo. Y hay un estudio publicado en el Annales Series Historia Naturalis, que es de un tal Fernando López Mirones, que no sé si me suena, tiene registrado, pone ese estudio del año pasado, registrado el marrajo más grande jamás visto en el mundo.
¿Ah, sí?
¿Y el marrajo qué color tiene?
El marrajo es color azulito oscuro y un poco blanco por debajo.
Pero una vez me pasó en Menorca, que yo creía que era un tiburón, pero evidentemente no debía ser. Iba nadando, pero mar adentro, y de repente pasó una cosa enorme debajo de mí. Me pegó un golpe que me levantó.
Pero ¿y por qué no va a serlo? Por lo que está contando
no sé,
Fernando,
me
puede
hubiera mordido.
¿Te hizo sangre o no? ¿Dónde te dio el golpe? ¿Te hizo sangre?
En la tripa. O sea, yo iba nadando boca abajo.
¿Era rasposo o no?
No, era suave.
Era suave. No, si era suave, era probablemente era un pez o un cetáceo. Porque si
era
te pasa
enorme
un tiburón,
y luego daba vueltas alrededor.
Es lija.
Digo, ¡qué miedo!
Son por fuera es como papel de lija. Si hubiera hecho una herida.
No, no me hizo.
Todo está cubierto.
Casi
de pequeños...
me da un infarto, pero no me hizo herida.
Pero, Fernando, ¿por qué no se registran en el Mediterráneo muertes por tiburón si los hay tan grandes y tan peligrosos?
Claro. Bueno, en realidad las muertes en el mundo son bastante pocas, pero donde más ocurren es en los lugares donde todavía quedan focas o leones marinos. Porque un león marino nadando, visto desde abajo, por el tiburón blanco, por ejemplo, es muy fácil que lo confunda con un surfero o con una persona. Entonces, digamos que los ataques que ha habido de tiburón blanco es porque el tiburón se confunde. Y, de hecho, hay muchos supervivientes que no sobreviviríamos porque no le gustamos. Tenemos muy poca grasa. Nos muerden un poquito y nos vuelven a soltar.
Ahí está, claro. Ahí está, por eso me salvé.
Ellos tienen el tacto de la foca. La foca tiene sus 5 centímetros de grasiña, sí, también es verdad que alguno hay que lo tiene, sí. Pero entonces, en el Mediterráneo ya la foca monje, aunque está volviendo, ya hablaremos un día de nuestra foca, ahora mismo pues no hay muchas, con lo cual estos tiburones se alimentan sobre todo de atunes rojos. Y claro, ya confundirte con un atún rojo ya es muy complicado, porque además los atunes rojos suelen pasar más lejos, y entonces ya no se confunden, digamos. Los ataques son poquísimos, o sea, hay registrados en todo el Mediterráneo como 30 en toda la historia y en España unos 4. Y casi todos son, pues es un pie, un surfero le mordió un pie en Tarifa y son más o menos errores, pero no es insignificante, prácticamente inexistente.
Claro. Bueno, Fernando, pues te lanzamos un aullido, te agradecemos que nos ilustres sobre los animales en esta sección y nos vamos a hablar sobre Sara Carbonero e Iker Casillas que se han separado, que esto me da una pena horrible.
Vaya.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Un aullido.
Un aullido. Que es que hay que ver, ¿eh? Es que, hay que ver. Cada vez que se muere, que se rompe uno de estos matrimonios, recuerdo, por ejemplo, el caso de Antonio Banderas y Melanie Griffith, a mí me da una pena horrorosa, Carmen.
Pero, Cristina, esto se sabía desde que estaban en Oporto. Lo que pasa es que como han tenido tantos problemas de salud, no lo han podido comunicar ni han querido hasta que pasara un poco esto. Pero
o sea, esta pareja lleva
como año y medio, casi dos años mal. Sí.
Qué pena. Qué pena. Sí, ¿qué nos cuentas, Maxi?
Bueno,
Carmen tiene razón, es un poco lo que se ha ido contando desde hace más o menos un año y medio. Lo que más se comenta es que antes de la pandemia ya existía un anuncio de aviso de que iban a decirlo, de que iban a decir que se habían separado. Entonces, se ha mezclado la pandemia, se han mezclado las intervenciones en el hospital o las veces que han tenido que estar ingresados unos u otros por distintos motivos. Y al final, claro, lo que ha llegado esta semana ha sido a que los rumores han saltado muchísimo. Se estaba diciendo en todos lados que se habían separado, que se estaba confirmado.
Pero, Mikey,
que se habían separado.
Si vivían en diferentes casas ya hace tiempo, no vivían juntos.
Lo que pasa que
con muy buena relación, pero nada más, porque
se entendía que sí, pero no había nadie que confirmase ni desmintiese, Carmen. Se entendía que sí, pero no había nadie ni que confirmase ni que desmintiese.
No lo han querido desmentir, claro. Porque también hubiese quedado muy mal, ¿no? Que a lo mejor en el momento que Sara estaba fatal, que lo dijeran. Porque ella le echaba mucho en cara, no sé si es cierto, bueno, no echar en cara, pero comentaba que se había sentido un poco abandonada, ¿no? En el tiempo que estuvo muy mal. Pero es que estas enfermedades es lo que pasa, porque
sí,
él también
que une no separan.
Claro, él también estaba con su problema del infarto, que esto le costó mucho asimilarlo a un deportista como él, intentando preparar su futuro. Y todo eso, yo creo que más que unir muchas veces desune, sobre todo cuando es a la vez, a los dos.
Fíjate.
Al final ha quedado en eso. Han hecho un comunicado esta noche por Instagram y han dicho que la única declaración que van a hacer es la que han hecho ahí, y es: nos separamos, efectivamente, confirmamos los rumores, nos seguimos queriendo, estamos muy orgullosos de la familia que hemos formado juntos, pero nuestro amor toma caminos distintos.
Pues a mí me da mucha pena porque me acuerdo de ese beso, ¿os acordáis del beso histórico?
Hombre, ese
con motivo del Mundial.
Sí,
claro.
Fue en 2010, es que fue hace ya 11 años.
Yo quería hacer un comentario un poco malévolo, pero ¿no os dais cuenta que las parejas cuando se separan nunca dicen nos separamos porque estamos hartos, ya no nos aguantamos, no, nos queremos muchísimo, nos adoramos siempre? Entonces,
tú imagínate,
si
Carmen, que dices,
que separáis, ¿no?
Tú imagínate que te separas diciendo que es que os estáis tirando las cosas de la cocina
no,
cada vez que entra uno
decir,
a la cocina.
Mira, llega un momento que ya es que de verdad yo ya no aguantaba más o tal, algo, alguien.
Pero por los hijos, para empezar, es muy inconveniente hacerlo así, porque realmente son los que sufren al final, ¿no? O sea, que ya que estás metiendo la pata y realmente no tiene remedio y tal, por lo menos que los chavales, bueno, el día de mañana sepan que
pero
sus padres se separaron.
¿Tú crees que
con
los
decencia.
Hijos leen lo que ponen los periódicos, sobre todo estos que son muy pequeños?
No, pero,
algún día lo leerán y verán todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo lo que o podrán hacerlo.
Si y entonces les dirán a los padres, pero vamos a ver, si os queréis tanto, si os queríais tanto, para que os habéis separado.
Bueno, pero yo hay mucho aquí que es de la pareja, que nosotros no lo vamos a saber porque
claro,
es su vida privada y que no los hijos lo sabrán mucho mejor que nosotros.
Oye, y quien ha muerto ayer es Alfredo Fraile, a los 78 años por COVID. Muchos jóvenes no sabrán quién es, pero es una figura señera de la música porque, entre otras cosas, fue el gran manager y el acompañador de Julio Iglesias, que es un fenómeno internacional de una potencia incluso económica extraordinaria.
Sí,
yo no sé si Lomana lo conocía.
Pero lo conocía y bastante. Y además, en la última vez que hablé con él, pues sacó un libro sobre Julio Iglesias, ¿no? ¿Recuerdas?
Ah, es verdad.
Sí, sacó un libro sobre Julio Iglesias, interesantísimo, porque te contaba las luces y las sombras de todo el tiempo que pasó él con Julio, porque realmente el fenómeno Julio Iglesias lo creó él, un manager maravilloso, estupendo. Y una persona encantadora. Me imagino que Julio estará hecho polvo, porque además Julio está teniendo mucho pánico a todo este tema del COVID.
Bueno, creo que está dolidísimo, siempre han mantenido una buena relación. Fraile siempre habló bien del cantante, pese a que ya no trabajaban juntos y habían separado sus trayectorias. Y la que ha muerto también ha sido la mujer de Manuel Alejandro, que recientemente hablaba con Carlos Herrera en Antena, Purificación Casas. 13 años
esa
menor.
No la conocía. No
13
la conocía.
Años menor que Manuel Alejandro y madrina de Alejandro Sanz.
Sí, que además ha sido pues la musa del compositor durante muchísimo tiempo, porque decía Manuel Alejandro que todo lo que componía tenía que pasar sí o sí por ella. Ella lo tenía que escuchar, aceptar, darle sus decisiones. O sea que,
debía ser maravillosa, porque mira que ha hecho canciones fantásticas, Manuel Alejandro.
Verdaderamente. Bueno, y una noticia política, ¿no, Mikey?
Ay, sí, que Matthew McConaughey, no sé si le seguro que le situáis, es un actorazo conocidísimo. Bueno, pues que se presenta a gobernador de Texas, que claro, este tipo de noticias allí en Estados Unidos es algo que puede ser más normal. Yo no sé si, bueno, seguro que
bueno, ya Schwarzenegger fue gobernador, lo fue Reagan, o sea, los actores tienen otro estatus, ¿no?
¿Cómo, la popularidad, ¿no? La popularidad. Les da muchos votos también.
Sí. De hecho, el mismo Ronald Reagan, como estaba comentando Cristina, empezó siendo gobernador y acabó como presidente de Estados Unidos y había protagonizado en los años 60 un par de películas bastante de primer nivel. Y bueno, la cuestión es que el actor, que muy dedicado al mundo del cine, ha llegado a un punto en el que ya lo había soltado en alguna ocasión, pero en una entrevista ha dicho que sí, que para el 2022 se estaba planteando una candidatura.
Muy bien, si tiene vocación de servicio y de ayuda a los ciudadanos, fenomenal. Y yo quería comentar algo y me vas a reñir, pero tengo que comentar
adelante.
A ver.
Vamos a ver, la línea aérea venezolana que ha rescatado nuestro gobierno.
Bueno,
56 millones de euros, cuando estamos hablando de la crisis horrorosa. Y una línea que está establecida en España, pero que el capital es de la Delsi, está en parte, y de un grupo de todos los de Maduro and Company. A ver, ¿y qué poco se ha hablado de esto, ¿no?
Sí, haces muy bien en sacarlo, que hemos rescatado una línea aérea de afecta al bolivarianismo de Maduro por iniciativa de Podemos con dinero público. Y también ha causado bastante escándalo, que no lo hemos sacado, la cinta que se ha comprado para hacer deporte en su casa el ministro Marlaska, 2.700 euros, y los 13.000 euros que se ha gastado en un mueble de diseño para la habitación de crisis del ministerio. No, a cargo del presupuesto.
Pero estos tienen una cara que se la pisa, y nosotros una cara de imbéciles que les aguantamos.
Nos vamos a las noticias. Carmen Lomana, gracias por sacar ese tema. Un abrazo, adiós.